Atención, antes de empezar a escuchar este podcast, quiero hacer algunas aclaraciones. Si usted es un sólido seguidor y admirador de Cash Luna, escuche este podcast. Si usted se molesta cuando le critican a su becerro de oro, escuche este podcast. Si usted es de los que han sido bendecidos y prosperados gracias a Cash Luna, por favor, escuche este podcast. Si usted tiene miedo de enfrentar la realidad de su ídolo cristiano, o usted piensa que soy un intolerante, hereje y que voy a arder en el infierno por exponer a este próspero pastor tan ungido, por favor, estudie la Biblia. Carlos Cash Luna, pastor de la iglesia Casa de Dios en Guatemala, muy famoso por sus predicaciones que no tienen otro fin más que promover su doctrina de prosperidad y el ser mejores personas cada día.
Unos campeones para Jesús.
Fuera de estos temas, no habla de otra cosa. Ahora, vamos aclarando algo. Cuando Cash Luna se refiere a prosperidad, no se refiere a dinero solamente, sino a ser mejor en el matrimonio, en la familia, ser un buen hijo, hacer el bien, dar a los pobres, ser exitoso en tus negocios o el empleado del mes, ya que Dios promete y juró,
según él,
darnos algo que él llama una buena vida.
Salud, dinero y amor. ¿Cuántos dicen amén?
Vamos a escuchar algunos fragmentos de sus prédicas que no son otra cosa sino cursos de motivación personal, usando versículos fuera de contexto para darle cierta validez bíblica y espiritual a su doctrina de la prosperidad y el éxito en la vida. Y como su iglesia es gente que no lee la Biblia, o de lo contrario se darían cuenta de sus herejías, pues los tiene hipnotizados para extorsionarlos hasta el cansancio.
Claro, para la gloria y honra de Cash Luna.
Escuchemos algunos ejemplos de cómo opera este ladrón.
Vieron acá, saben de qué estoy hablando, así que todo el mundo levante las manos al cielo y di conmigo: hay cinco preguntas que desafían mi fe en el libro de Romanos, capítulo 8. ¿Quién contra mí si Dios es por mí? ¿Quién me acusará si Dios me justifica? ¿Quién me condenará si Jesús me salva? ¿Quién me apartará del amor de Cristo? ¿Y qué cosa no podré tener si Dios ya me dio a su Hijo? Amén. Si nos dio a su Hijo, nos puede dar todas las cosas. Gloria. Puedes tomar tu lugar. La Biblia dice en Romanos: el que no escatimó ni aún a su propio hijo, no lo escatimó, ¿cómo no nos dará con él todas las demás cosas?
Aquí tenemos a Cash anulando lo más importante de este pasaje: la seguridad de nuestra salvación, y haciendo que toda su iglesia repita una especie de confesión de fe, haciendo énfasis en Romanos 8:32, donde la palabra clave es todas las cosas. Según Cash Luna, Dios promete darnos todas las cosas junto con Jesús.
Y por cosas debemos entender prosperidad material.
Oye, Hanso, ¿o sea que a Dios le puedo pedir una consola de videojuegos para mi cumpleaños?
No, mi buen Lex. Mira, si estudiamos un poquito este versículo 32, vemos que la palabra dará también significa realmente conceder gratuitamente, pero tiene un sentido estricto de perdón o perdonar, y de esta manera cobra más sentido todo el versículo 32, y el contexto lo confirma, ya que se entiende que si Dios no perdonó a su propio hijo,
ya que se hizo pecado por nosotros y nos dio vida,
¿cómo no nos concederá el perdón cuando pecamos?
¡Úchale! ¿O sea que no tiene nada que ver la prosperidad material como afirma Cash Luna? Y yo que ya había bajado de internet varias de sus prédicas.
Mira, Alex, mejor abre tu Biblia y pon atención a esta misma prédica en otra manipulación al estilo Cash Luna.
Pero quiero que vayas conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 11, y versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Diga conmigo, para que Dios, diga conmigo, para que Dios me dé, o me abra, o me enseñe, yo tengo que hacer algo. Voltearte que está a la par y le diga, haz algo. Dile de nuevo, haz algo. Ahora dile, deja de decir algo y hace algo. Yuhu. La gente a veces enseña que no hay que pedirle a Dios. Allá. ¿Y Jesús qué dijo aquí? Pedir. Y por andar creyendo ese montón de cosas, te has perdido de otro montón que Dios te las hubiera podido dar. Fue Jesús el que enseñó a pedir, ¿verdad? Por eso Jabes pedía, por eso Pablo pedía y por eso Agur pedía no tener. Porque dice la Biblia que Agur no tenía la ciencia del santo, él no tenía este conocimiento. ¿Me estoy explicando? La Biblia dice, no tenéis porque no pedís. Y cuando pedís, pedís mal.
Bueno, para empezar, Jesús no estaba hablando de pedir lo que queramos. Debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Además, vemos que al final de ese pasaje, Jesús estaba enseñando sobre pedir algo mucho más preciado, el Espíritu Santo. Así de fácil, Jabes no fue más positivo en su oración.
De la cual existe una herética doctrina gringa de la prosperidad usando la oración de Jabes como si fueran palabras mágicas.
Tampoco Agur fue un mediocre que no sabía pedir. El versículo que Cash Luna cita al final, donde supuestamente no recibimos porque pedimos mal, está todo sacado de contexto para justificar su doctrina de pedir para obtener todas las cosas. Vayamos al versículo que citó al final.
La Biblia dice, no tenéis porque no pedís, y cuando pedís, pedís mal. O sea que hay que pedir y hay que aprender a pedir. No sé si me estoy explicando. ¿Cuántos le hemos pedido algo a Dios? ¿Sí? Muy bien, vamos a aprender a pedir. No solo pedir, sino aprender a hacerlo. No sea que pidiendo mal no lo tengamos y pensemos que Dios no nos contesta. Ahora ponme atención a lo que sigue, porque todo aquel que pide, recibe.
Esto está en Santiago 4:3. Lo notable aquí es que Cash Luna no terminó de leer ese versículo.
Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Queda claro que todos somos unos completos ignorantes a la hora de pedirle algo a Dios.
Órale, Hanzo, por eso es que muchas veces no recibimos, ¿verdad? Ya que casi siempre pedimos puras tonterías.
Tú lo has dicho, Lex. Pero bueno, estos ejemplos fueron solo a manera de calentamiento, ¿ok? Pero el siguiente ejemplo requiere que pongas mucha más atención. Aquí no solo saca versículos fuera de contexto, sino que le añade inventando cosas que no dice la Biblia, y lo peor es que sus ovejas tienen la Biblia abierta y ni así se dan cuenta. Es toda una mezcla de verdad con mentira y todavía se burla de ellos animándolos a que estudien ese pasaje, ya que saben que no lo van a hacer.
¿Para qué? Si para eso está el pastor que les interpreta todo.
Escuchemos a Cash Luna. El audio tiene fallas de origen, así que por favor, no me avienten la culpa.
Filipenses capítulo 4. Versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, digan todos, ninguna iglesia. Dilo más fuerte, ninguna iglesia. Entonces ahora di lo contrario, pocas iglesias. O di eso, casi ninguna iglesia. Diga, sabe esto. Sin ninguna iglesia. Participó, dice, conmigo, en razón de dar y... Dar y sino vosotros solos, pues a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busco dádivas, ojo, ahora viene lo poderoso, sino que fruto, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo que abundancia. ¿Le daba pena decir a Pablo que era un hombre próspero o lo dejó hasta escrito? Lo dejó escrito, ninguna pena. Si Pablo hubiera sido tu apóstol, le dice, mire, yo sí tengo abundancia. No sé si él no dijo, ay, no, yo no, es que, puro cuento, usted sabe. Pablo, yo tengo abundancia. Lo fue escrito, léanlo mejor. Que no les cuenten, está escrito. Ojo, dice acá,
Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, mira lo que damos, ¿qué es? Lee que es tu ofrenda, en voz alta, por favor. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dice acá, Pablo le dice a ellos, lo que ustedes han hecho es agradable a Dios. ¿Se recuerdan que Abel lo enalteció por la ofrenda? Ahora mire lo que va a hacer con Filipenses, con los de Filipos. ¿Sí? 19. Mi Dios, pues, lo quiero parafrasear, hará con ustedes lo mismo que hizo con Abel. Suplirá todo lo que os falte conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora acá, Pablo dice, yo no es que busque que sacarles, busco que en vuestra cuenta abunde el fruto. ¿Cuál es tu problema? Que siempre que tienes un problema económico, o quieres comprar algo, o quieres llegar a hacer algo económico en tu vida, volteas a ver tu cuenta bancaria. Esa es la que sabes. Si yo te pregunto cuánto tenés en tu chequera, tú deberías de más o menos saber cuánto. ¿Sí? En quetzales, en dólares, en ahorros, deberías de saberlo. ¿Sí? ¿Vos sabés cuánto tenés en tu cuenta? ¿No sabés cuánto tenés en tu cuenta? Vos vivís, mejor no te digo cómo. Todos deberían de saber cuánto tienen en su cuenta aquí. Porque cuando vas a ir a comprar tu auto, ¿a qué cuenta miras? ¿A la del banco? ¿Sí? Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes cuánto has ofrendado en tu vida? ¿Cómo puedes usar esa cuenta? El Señor habló fuerte esta semana en mi vida. Olvídese todo lo que enseñé antes siquiera, aunque no lo haga. Pero no se olvide esto último. El problema de ustedes es que siempre acuden a su cuenta humana, a la terrenal, a la que tienen aquí en la tierra. Y no saben cuánto tienen en su cuenta. Pablo dijo, cada vez que ofrendas, abunda en tu cuenta. Hay una cuenta que puedes tener acceso a ella, pero nunca reclamas nada de tu cuenta. Eres un mal cosechador. Un buen sembrador, un buen cosechador, y que tú puedas decir, a mí no me va a ir mal, el hecho que no tenga trabajo en este momento, el hecho que la economía está apretada y mi chequera me lo dice, yo no voy a voltear a ver esta chequera, yo tengo una cuenta en la cual he depositado, y el apóstol Pablo dijo que abunda en mi cuenta todo lo que he dado, y que de esa cuenta Dios suplirá conforme sus riquezas en gloria todo lo que me haga falta. Pero tienes que hacer uso de esa cuenta. ¿Pero qué ocurre? Haces uso solo de la cuenta de aquí abajo. Todo lo que has dado, lo que has diezmado, lo que has ofrendado, dice el apóstol Pablo, abunda en vuestra cuenta. En otras palabras, cuando tú vas al banco y depositas, tú tienes una cuenta. Y cuando tú diezmas y ofrendas, tienes otra cuenta. En el mundo, en los negocios, la gente ejerce un derecho. Te da un servicio y te da una factura. ¿Me estoy explicando? Pues bien, en el reino de los cielos hay derechos económicos. Tú has sembrado, tú has diezmado, tú has ofrendado. Y el Salmo 20 dice, y Dios haga memoria de todas mis ofrendas.
A ver, es que entendí, Hanso. Según Cash Luna, todos tenemos una cuenta donde se depositan nuestros diezmos y ofrendas. ¿Algo así como un banco celestial?
Financiera Celestial, el banco fuerte del cielo.
A ver, vamos desmintiendo lo que Cash dijo. Primeramente, no existe tal cuenta celestial donde, dependiendo de lo que hayas depositado, será lo que podrás disponer.
O sea que tú dices que la disposición de efectivo celestial es directamente proporcional a lo que hay depositado.
Sí, mira, la palabra traducida por cuenta en el original es logos y significa algo dicho, incluyendo los pensamientos. Tiene otros significados y todos relacionados con hablar, predicar, palabra, doctrina. De hecho, es la misma palabra traducida como verbo en el primer capítulo de Juan. Ahora, es verdad que Pablo tenía abundancia, que estaba satisfecho.
Bueno, por lo menos en ese momento.
Pero era porque los filipenses le enviaron muchas provisiones, y Pablo mismo dice que no buscaba regalos de parte de ellos, sino que él quería que abundaran en esa generosidad. O dicho de otro modo,
así como hablaban y predicaban el evangelio, pues que también hicieran buenas obras. ya que son olor grato a Dios.
Así que no te emociones, Lex. No existe tal cuenta celestial y Pablo jamás dijo tener una.
Bueno, está bien. Aunque, viéndolo así, pues creo que tienes razón porque... ¿cómo podría consultar mi saldo? A ver. ¿O existe algún número gratuito para atención a clientes? Y mejor aún, Hanso, ¿por qué los filipenses no hicieron una transferencia bancaria a la cuenta celestial de Pablo directamente, sin tener que enviarle algo con Epafrodito? ¿O Epafrodito sabía karate y podría defenderse de los ladrones en el camino?
¿Estás o no al leben? ¿Has tú un glück? Es wird mir alles klar.
Schön. Es wird ya nur nicht mehr viel nützen.
Ahora pasemos a otro ejemplo de manipulación con varios versículos fuera de contexto. Pon mucha atención y léelo en tu Biblia.
Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9. Dice así la palabra. Porque ya conocéis, eso espero, algunos todavía no lo conocen, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Pónganse. Dígalo bien fuerte. Se hizo pobre, siendo rico. Pregunto entonces, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo se hizo? Ahora ponga atención la razón por la que se hizo pobre. Dice así. Siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis ¿qué? Y aquí, si usted lee, es económico el contexto.
Y este último comentario de que el contexto es sobre algo económico es por si alguien intenta contradecirlo leyendo lo demás. Y efectivamente, si leemos lo que está antes y después de ese versículo, sí habla de provisión económica, pero...
porque hay un pero del tamaño del mundo.
Eso no era lo que Pablo estaba tratando con los corintios. Si leemos todo el capítulo 8, vemos que la parte medular está en los primeros dos versículos, donde Pablo les pone de ejemplo a las iglesias de Macedonia, que aún con tribulaciones estaban apuntando en gozo, y que aún en su pobreza económica abundaban en riquezas de su generosidad, y daban incluso más allá de sus propias fuerzas. Hay que notar que en ninguna parte se habla de que los de Macedonia se hubieran hecho millonarios porque tenían una super fe, ni que tuvieran una cuenta celestial tampoco. Y Pablo animaba a los corintios a que también abundaran en esta generosidad como ellos, ya que abundaban en otras cosas como fe, palabra, eran diligentes, etc. Pero se los pidió no solamente porque sí, sino para probar la sinceridad de su amor. El verso que cita Cash Luna, en realidad Pablo estaba poniendo de ejemplo a Jesús, quien dio todo de manera generosa, esto es, por amor. Por eso dice el verso 9,
porque ya conocéis la gracia de Jesús, que siendo rico se hizo pobre por amor a vosotros.
Además, esas palabras de pobre y rico en el original son en sentido figurado. Jesús no vino a morir para que fuéramos ricos materialmente.
Pero entonces, ¿de qué se hizo pobre Jesús?
Pues por amor. Pablo decía que Jesús se había hecho pobre ya que lo dio todo, para que fuéramos ricos por su amor. Por eso es que Pablo quería probar el amor de los corintios para que dieran todo, así como las iglesias de Macedonia, teniendo el ejemplo más grande que es Cristo. En Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 2 dice:
sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Ahora, ya teniendo claro de qué manera Jesús se hizo pobre realmente, escuchemos parte de la prédica donde continúa enfatizando la prosperidad económica.
¿Cuántos saben que llevó nuestros pecados? Ahora pregunto, ¿llevó los pecados y los clavó en la cruz o pecó nuestros pecados? ¿Fue hallado sin pecado? Ahora pregunto, ¿fue pobre o se hizo pobre?
Se hizo pobre.
¿Cuándo? En la cruz. ¿Cuándo? Cuando murió desnudo. No, él no fue pobre. Lucas 8 dice que había mujeres de la alta sociedad que le servían de sus bienes. Todos los bienes de esas familias estaban a la disposición de Jesucristo. ¿Tú crees que tu bendición económica no le costó nada a Jesucristo? Lo que pasa es que somos tan materialistas que no relacionamos lo espiritual de Dios a lo material, en vez de relacionar todo lo material a lo espiritual. cada dólar, cada quetzal, cada peso, cada colón, cada uno de eso, de esa moneda, la que sea en tu país, que llega a tus manos siendo un hijo de Dios y que le has creído a Dios, tuvo el mismo precio a pagar que tu sanidad de cáncer. Pero creemos que por su herida fuimos curados, pero no queremos creer que por su pobreza seremos prosperados. Él no se hizo pobre para darte un ejemplo a ti de ser pobre. Él se hizo pobre para sacarte a ti de allí.
Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 13 dice:
y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Yo no sé de dónde saca que hay una relación entre la obra de la cruz y los billetes que tiene el ex guardados abajo de su colchón. Es totalmente blasfemo y es una burla a lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. En ninguna parte de la Biblia tú vas a leer que Jesús murió pobre para que tú te compres un Ferrari. Debemos relacionar lo espiritual a lo espiritual.
Jesús pagó el precio. Él lo llevó para que tú no lo lleves, pero no lo quieres creer. Tenemos que creerlo. Creerle a Dios con todo nuestro corazón. Levanta las manos y di conmigo: yo le voy a pedir a Dios que me bendiga porque es su deseo y porque Él se hizo pobre. Amén.
Hay muchos crédulos que afirman que Jesús vivió como rico en este mundo y citan versículos como los de Cash Luna, demostrando una total ignorancia sobre lo que Jesús hizo realmente. Y mientras Cash y su iglesia le piden más dinero a Dios, examinemos otra de sus predicaciones. Existe una muy famosa, la cual habla sobre el significado del vino, pero vamos a desmentir solo algunas de sus supuestas revelaciones en cuanto a este tema. Toda su enseñanza está basada en el pequeño relato de las bodas de Caná. Escucha con atención la supuesta revelación que recibió Cash Luna de parte de Jesús sobre el significado del vino.
Son señales que tenemos que aprender. Lo primero que Jesús hizo fue una señal. De nuevo digan todos, señal. Entonces quiere decir que tenemos que aprender de ella. ¿Estamos todos claros acá? Lo primero que quiero decir es establecer un balance aquí, por el amor de Dios. Jesús no hizo el vino para que la gente se emborrache o se embriague. Aunque usted diga, ah, pues no lo hizo para eso. Entonces yo empecé a orar porque, orando al Señor, buscando algunas cosas de Él, empecé a orar y me llevó el Espíritu Santo a ese momento en que Jesús hizo el agua o convirtió el agua en vino. Y empecé en oración a hacerle varias preguntas al Señor. La primera pregunta que le hice es: ¿por qué hiciste el vino cuando el vino ya se lo habían acabado? Dice la Biblia que ya estaban satisfechos. Es decir, se acabaron el vino de la boda. Quiere decir que más de alguno ya estaba... ya estaba borracho. Dije, ¿por qué hiciste el vino si estos ya estaban borrachos? El Señor me dijo, yo no lo hice para que se embriagaran, yo solo lo hice. Y me dijo, como la vida misma. Yo hice la vida. Cómo la uses es tu problema.
La respuesta que supuestamente le da Jesús a su pregunta de ¿por qué hizo el vino cuando ya todos estaban ebrios? Es una total declaración antibíblica. Jesús no pudo haberle dicho semejante tontería porque esa señal sí tiene un significado muy especial.
Tan especial que hubiera sido lo primero que Jesús le hubiera contestado.
Pero tal parece que Jesús hizo el vino y la vida porque sí, porque no tenía nada que hacer y pues un día se le ocurrió hacer la vida y cada quien sabrá lo que hace con ella. Si bien es cierto que tenemos libre albedrío, es precisamente porque hay un camino que es Cristo y otro el del mundo. Fuimos hechos porque sí existe un verdadero propósito, y Cash está poniendo a Jesús como un mentiroso de su propia palabra, y podemos ver ese propósito en Salmos capítulo 148, versículos del 7 al 14, Primera de Pedro 2:9, Isaías 43:21.
Digo, por poner unos ejemplos solamente.
Esta es una de las revelaciones más grandes que en mi vida he recibido.
This is one of the greatest revelations in my life that I've received.
Y por favor, no me vayan a salir con que,
pues es que no es lo que quiso decir,
porque sí lo dijo y muy claro. Escuchemos su segunda pregunta a Jesús respecto al vino.
Estamos aprendiendo. Segunda pregunta, le dije, Señor, ¿por qué lo hiciste de último? Y él me dijo, yo no lo hice ni de primero ni de último, lo hice cuando me tocó. Porque siempre decimos, el buen vino se sirve de último. No, el buen vino se sirve cuando lo sirve Cristo. De primero, en medio o de último. Porque entonces estamos esperando al final para disfrutar de algo de Dios cuando lo podemos disfrutar ahora. Es como creer que la buena vida te va a llegar cuando seas grande. Tercera pregunta. ¿Están listos para la tercera pregunta? Entonces le dije al Señor, Señor, si ya estaban algunos embriagados, está bien, lo hiciste de último, ya te entendí lo de la vida, ¿por qué si se iba a desperdiciar? Son 100 litros. Digo, Señor, ¿por qué hiciste el mejor vino? Y el Señor me dijo, porque no lo sé hacer de otra forma.
Pon atención a lo que sigue, porque aquí es donde Cash Luna empieza a darle aplicación a nuestra vida al pasaje, que si bien no es un mal consejo, nada tiene que ver con lo que Jesús nos quiere enseñar realmente y por lo tanto anula la verdad de Dios por una distorsionada interpretación.
¿Tiene que ser un lujo o es una necesidad? ¿Es un qué?
Lujo.
¿Un qué?
Lujo.
¿Todo el mundo un qué?
Lujo.
Dígalo, es que no hay para dónde. Lo entienda usted o no lo entienda, lo quiera aceptar o no, está escrito que hizo el mejor vino. ¿Sí o no? ¿Le dio de comer a alguien? ¿Sanó a alguien? ¿Liberó a alguien? ¿O hizo un lujo? Pero es una señal. ¿Qué señal nos quería dar Jesús cuando vino e interrumpe el escenario de la humanidad con su primer milagro, haciendo 6 tinajas de agua en vino? Lo que te está diciendo es, si soy capaz de hacer vino, déjeme usar el ejemplo del español acá de Paco, si soy capaz de hacer vino, que nadie lo necesita para vivir, de 500 euros la botella, ¿de qué te preocupas? Soy capaz de darte todo lo que necesitas. Ahora sí, vuélvete loco. En otras palabras, si dio el vino, no va a dar la comida. Y si da el vino, no va a dar la ropa. Y si da vino, no va a dar vivienda. Y si da vino, no nos va a dar todo lo que necesitamos para vivir. ¿Qué Dios es el que desperdicia su poder para manifestar su gloria en vino y luego no te quiere dar lo que necesitas? ¡Yujú! Ahora todos los que critican por la doctrina de la prosperidad, explíquense.
Y como yo soy de los que critican su antibíblica doctrina de la prosperidad, me explicaré. Así que abre tu Biblia en Juan capítulo 2. Debo aclarar que uno puede aprender muchas cosas en este pasaje.
Claro, según la medida en que se estudie la Biblia y la manera en que se haga.
Así que me enfocaré en algunos puntos solamente, que nada tiene que ver con la doctrina de la prosperidad gestada en la imaginación torcida de Cash Luna. Los versos del 4 al 6 revelan de entrada el verdadero significado del vino. Jesús responde en el verso 4,
aún no ha venido mi hora,
refiriéndose obviamente a su muerte.
Bueno, no es tan obvio para Cash Luna.
Jesús respondió esto cuando su madre le dijo que no tenían vino. Pero ¿por qué Jesús respondió así? En el verso 6, Jesús pide que se llenen de agua las 6 tinajas de piedra. Estas eran conforme al rito de la purificación de los judíos. El número 6 representa para los judíos algo incompleto. Entonces Jesús convirtió el agua en vino para demostrar que todo ese rito era una sombra de lo que haría Jesús por nosotros. El vino representa su sangre y lo podemos ver en Mateo 26, versículos del 27 al 28. Ahora, la Biblia no aclara si el vino que se había acabado era barato. Sin embargo, el maestresala le dijo al novio que todos al principio sirven el mejor vino, y ya que todos están muy borrachos, sirven el más barato, y que él había servido el mejor hasta el final. Y posiblemente este novio había servido el mejor, pero a comparación con el que hizo Jesús, parecía el más barato. Y aquí hay otra cosa que resaltar. Lo mejor que tú y yo podemos hacer para intentar estar limpios delante de Dios es totalmente incompleto, pero solo el vino de Jesús, o sea, su sangre, lo puede lograr y por esa gracia podemos tener una comunión con Dios. No hay otra manera. Por eso cuando María le dijo que ya no tenían vino, Jesús no estaba pensando en hacer la mejor marca de vino en esos tiempos. Y por eso Jesús le dijo,
¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.
Como ves, este pasaje no toca ni por un segundo la antibíblica revelación de Cash Luna de que Jesús solo lo hizo porque sí y porque todos debemos ser personas excelentes. Porque si todas sus asombrosas conversaciones con Jesús le muestran este tipo de verdades, entre comillas, entonces, pues mejor me compro una docena de libros de superación personal y de cómo alcanzar el éxito, ya que a fin de cuentas, la revelación de todas las enseñanzas de Jesús, al parecer, hablan de lo mismo.
Pero quiero decirles que aunque Dios, si bien es cierto en su misericordia, no entendible, me usa para sanar enfermedades físicas, que obviamente son espirituales, pero usted sabe de qué clase de enfermedad estoy hablando, ¿no? De enfermedad que está en el cuerpo. Para lo que más creo que Dios me usa es para renovar la mente de la gente.
Cash es un falso ministro que solo abusa de la ignorancia de la gente, extorsionándolos en el nombre de Jesús y abusando de su falsa fe que él mismo les ha construido en sus mentes. La vida de lujo que este pastor lleva no es porque haga todo lo que enseña, sino gracias a un evangelio barato y disuelto para toda esa gente que vive feliz, una mentira, y de paso,
le regalan su dinero.
Si Cash Luna no da una genuina palabra de Dios a la gente, entonces no es un verdadero ministro de Dios y su millonaria existencia, alguien más,
que no es Dios,
se la está financiando. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 5 dice,
si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la verdad como fuente de ganancia. Apártate de los tales.
Oye, Hanson, no puede ser. Mira, yo hasta me puse a orar para que lo invitaran al congreso de jóvenes de mi iglesia. ¡Qué ignorante me vi! Eso me pasa por no estudiar la Biblia, pero ya no me vuelva a pasar, ¿eh?
Ay, pues qué bueno que te des cuenta, Alex, ¿eh? Mira, escucha con atención un fragmento de otra prédica en su iglesia. Aquí no voy a decirte dónde está mal. Confío en que vas a poder identificar claramente y a la primera sus antibíblicas declaraciones.
A ver, ponlo.
Cuando Jesús habla con sus discípulos, les dice, ustedes dicen que no es tiempo de cosechar. Pero yo les digo que alcen sus ojos y vean, porque la cosecha está lista, los campos están blancos para la siega. ¿Cómo así? Tú no puedes apegar tu economía al sistema del mundo como tal, porque muchos de ustedes dicen, y tú que me ves por televisión crees que diciembre es en el mes en que se gana. ¿Y qué tal hay un mal diciembre? Vas a perder. La esperanza es un mes, no la palabra, ¿verdad? La esperanza es un sistema, una fiesta llamada Navidad. Entonces voy a vender. Yo te digo, y Jesús te dice, alza tus ojos. Las ventas ya están listas.
Qué bueno que las ventas ya están listas, ¿no crees? Estoy seguro que se aferró de esa promesa para salir en televisión cuando se puso a lloriquear a cuadro para que la gente diera dinero.
Dios me mostró mientras estaba acá tocado por el Señor que todo Iberoamérica está igual. que la gente en los teléfonos va a ser tocada por el poder de Dios en las oficinas, los que están llamando, los que están en las casas de los que están llamando. Literalmente el Espíritu de Dios se está derramando sobre toda carne. Es como un día de Pentecostés, como un aposento alto en todo sitio, donde quiera que los estén viendo. Recibe esa unción ahí donde estás. Marca el número que aparece en tu pantalla. Haz pacto con el Señor. Di de qué quieres ser sano. Y a cada uno de los que llamen, quiero que le digan al telefonista: creo que todo es posible. Llamo para quedar sano de esto. Pacto con el Señor. No tengo la semilla, Dios me la va a dar. Le voy a creer al Señor con todo mi corazón. Es sensato orar. Es sensato creer. Es sensato dar cuando pedimos. Muévete y marca el número que aparece en tu pantalla. Siguen viniendo las boletas. Créele a Dios. Mire, esto es una de borrachos en el Espíritu Santo que hay aquí.
Soy hijo del papá.
Estos supuestos pactos que Cash Luna pide que haga la gente no tiene validez alguna para Dios. Es una forma de estafar a la pobre e ignorante gente que sigue a este imprescindible pastor vendedor de milagros. Todo este teatrito de Cash Luna es, como ya dije en el podcast anterior, otra forma de simonía, donde la gente paga por los beneficios y milagros de Dios.
Oye Hanzo, fíjate que estaba pensando que si puedo pagar por mi sanidad y mi prosperidad, pues entonces ¿para qué vino Jesús a morir? ¿No dice Cash que por su pobreza fuimos hechos ricos y que él llevó nuestras enfermedades? Entonces, ¿sí tengo que pagar o no? Ay, puras contradicciones con este ladrón.
Porque sabe usted, según dicen, bueno, a según porque también, bueno, entonces entró la discusión que claramente, pues hombre, se vio y parece que hubo una...
Escuchemos ahora otra de sus prédicas.
Ay, sí. Tengo tanto material que ya me dan náuseas.
Aquí tenemos a Cash Luna dándole aplicación a nuestra vida el pasaje bíblico cuando los espías regresan de la tierra prometida trayendo consigo un enorme racimo de uvas e higos.
Diga conmigo, muestra. Diga, muestra. Di, muestrario. Solo era una muestra. Allá adentro hay más. Ahora le revelo la palabra. Hay momentos en tu vida en que los racimos aparecen, pero solo son la muestra. ¿Cuál es el cheque más grande que en tu vida has recibido? ¿Cuál es el cheque? ¿De cuánto es? 50 mil dólares, ok. ¿Una vez en tu vida lo viste? ¿Por qué quieres? Ok. ¿Este es el cheque de esos 50 mil dólares? Que él ganó un día en su empresa y le fue otorgado. Lo que Dios hace en ese momento es traerte una muestra. Y tú dices, ¡guau! Y te conformas con el racimo que te sacaron de la tierra. Lo que no has realizado en tu mente es que solo era la muestra. Pero hay más cheques de 50 mil ahí adentro.
¿En serio?
¿Quién se compró esa tontería? ¿Qué bestia lo inventó?
Piense en todas las áreas de su vida. El mejor momento, el mejor cheque, la mayor cantidad de gente que ha llegado a tu iglesia, la mayor cantidad de gente que ha llegado a tu cruzada, la mayor cantidad de gente que llegó a tu congreso. Una vez en tu ministerio, en tu vida, y tú dices, ¡guau! Es que vieran qué cantidad de gente llegó. Es un racimo de uvas, solo muestra de lo que será la regla después.
La palabra de Dios es clara en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 al 4, donde dice:
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas.
Y Cash Luna es uno de estos maestros que más estimulan el ego de la gente. Ahora, continuemos escuchando su prédica sobre las muestras de uvas, porque después de analizar el video de esta prédica, uno puede ver que Cash Luna tiene hipnotizada a toda su congregación de campeones. Cash les pide que visualicen su racimo.
Estas son técnicas metafísicas muy de moda en ciertas iglesias cristianas donde hay que visualizar para obtener.
Después vas a escuchar que Cash Luna dice:
el Espíritu Santo te dice, y déjame decirte que sí es el Espíritu Santo.
Esto es para que se sujeten a sus órdenes usando al Espíritu Santo. Y justo en ese momento, varias personas empiezan a reír porque los agarró el espíritu de no sé qué. Y Cash se da cuenta y ordena hipnóticamente:
van a ser llenos de Dios todos.
La reacción de la gente no se hace esperar. Una verdadera hipnosis masiva. Escucha con atención.
Quiero que dejes tus manos al cielo, por favor. Todo el mundo levante sus manos. Quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Y quiero que mires el racimo de uvas que un día Dios te mostró. Quiero que lo mires. Quiero que lo mires en tu familia, en tus finanzas y en tu ministerio. Lo que solo una vez en tu vida has podido lograr. Lo más grande que en tu vida has logrado ver frente a ti. Jesús. El Espíritu Santo te dice hoy, y déjame decirte que sí es el Espíritu Santo el que te lo dice. Hay más, mucho más idéntico. Van a empezar a ser llenos de gozo todos. No sé si me oyeron. Todos. Las visiones traen gozo. Más. Broste quiere prender, ma hablar, ma quiere, ma broste quiere prender, ma quiero, vos te tere, ma quiere, va, va, co, bo, bo, y tere, ma quiere, ma blo, y rama, bre, corre, ma briste, prender, prender, corro, ya lo viste, hay más, hay más. ¿Cuál es la unción más grande que has visto en tu vida? Hay más.
Así es, hay más, mucho, mucho más de Cash Luna. Pero ese tema y otros asuntos relacionados con él serán tratados en otro podcast de Los Imprescindibles.
¿O sea que habrá una segunda parte, Hanzo?
Sí, pero por el momento es necesario que entendamos lo peligroso de este estafador. Lo que he publicado en este podcast es solo una pequeña muestra de qué tan desviada es su doctrina de prosperidad y en sí su ministerio completo.
¡Órale! O sea que es solo un racimo de uvas lo que mostraste aquí, como dice Cash Luna, ¿no, Hanzo?
Así es, Lex. Hay mucho más allá adentro. Más de este pastor tan famoso que tiene cautivada la mente y el corazón de miles de jóvenes en varios países. Un becerro de oro para la iglesia. Quiero que leamos la advertencia en Romanos capítulo 16, versículos del 17 al 19, sobre tipos como Cash Luna.
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
La Biblia es clara. Tú y yo debemos apartarnos y no escuchar a este tipo de lobos que están destruyendo al rebaño de Cristo. La palabra de Dios ha dado su veredicto sobre este millonario vendedor de milagros y lo declara
un falso maestro y un falso profeta.
No te pierdas el siguiente podcast donde expondremos a más ministros y sus doctrinas en esta serie de Los Imprescindibles.
nos amó? ¿Usted cree que Dios no esperaba amor a cambio? Yo le hago una pregunta. Aun cuando es Dios, ¿usted cree que Dios no necesita nuestro amor? Y hay algo que yo sí le puedo decir que Dios necesita, es nuestro amor. Yo le voy a decir esta frase. Yo estoy seguro que Dios preferiría dejar de existir con nosotros que existir sin nosotros. Por eso envió a su hijo, por eso envió a su hijo, por eso envió a su hijo. Por eso...